TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, 2 muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con diferentes temas y tenemos que hablar de la situación que se vive en Ucrania. Se está terminando este año 2022, realmente el año ha estado marcado por esa invasión rusa a este país, estos crímenes de guerra que se están viviendo. Y vamos a estar hablando con la profesora Olga Tarnowska, es doctora en filología española, profesora además de la Universidad Boris Grishenko en Kiev, en Ucrania. Alguien que en varias ocasiones además nos ha contado la realidad que se vive. Gracias por estar con nosotros, Olga.
Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora es ahí ahora, desde Ucrania.
Interesante todo lo que nos vas a contar, porque nos vas a actualizar sobre la realidad que se está viviendo allí, lo que están viviendo los ciudadanos de a pie, que a veces estos datos no llegan en las noticias. Pero quiero comenzar el programa tocando contigo un tema, y es la lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto. El pasado mes de noviembre, el gobierno de Estados Unidos dio un paso adelante en la lucha realmente para prevenir y castigar a los responsables de los casos de violencia sexual en las zonas de guerra. También la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, había acusado a Rusia de utilizar la violencia sexual como un arma más de su arsenal. Y a veces nos limitamos, y antes de comenzar el programa tú y yo lo estábamos hablando, pensar que la violencia sexual solamente es con las mujeres, y no sucede así.
El problema de la violencia sexual en la guerra, no hay forma de luchar en contra de esa violencia, porque si estamos en un territorio ocupado por los rusos, ningún derecho humano se respeta ahí. O sea, una víctima está totalmente a merced de los invasores. Entonces, por supuesto, se cometen muchísimos crímenes de violencia, no solo de género, pero de violencia sexual como una forma de tortura, porque en las cárceles o en los sitios donde se detienen los ciudadanos ucranianos, violencia sexual se usa como una forma de doblar a la persona, denigrar y humillar. Entonces, tanto se violan hombres como mujeres y como niños, o sea, es algo que ya la misión de la ONU ha denunciado en el 27 de septiembre de este año, que las víctimas de violencia sexual en Ucrania registradas tenían de 4 a 82 años, y todos los géneros, todos los sexos, con lo cual no se limita a mujeres. Desgraciadamente sufren niños, sufren hombres y sufren personas mayores.
Es un dato terrible el abanico de edades que la ONU lo ha podido comprobar, pero es algo, Olga, que desde el inicio de la guerra ustedes, los ucranianos, ya estaban denunciando que eso estaba sucediendo.
Sí, y de hecho son crímenes que muchas veces son difíciles, ¿no? Porque ni siquiera la gente quiere hablar de esos crímenes, ¿no? Porque imagínate un pueblo donde han violado a varias mujeres. Pues la mujer primero denuncia, pero es un pueblo pequeño también. Cuando se vayan los opresores, luego ella tiene que vivir con esto y saber que todos los vecinos lo saben y no sé qué. Entonces, mucha gente incluso no lo cuenta, ¿vale? Por el miedo al repudio social, aunque por supuesto la persona no tiene la culpa, pero es un tipo de crimen que si la persona lo puede silenciar, normalmente lo hace por su propia seguridad, y están viviendo con esos traumas, digamos, sin revelarlos. Entonces, tenemos muchos casos, de personas que y niños y bebés incluso violados, pero no todo esto Ucrania puede exteriorizar, porque necesitamos muchas pruebas, y las comisiones esas de investigación de crímenes de guerra muchas veces no tienen medios siquiera para hacer autopsias y para comprobar que haya tenido lugar ese tipo de crimen, claro, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema de investigación muy precario. Yo trabajo tanto. Hay una página web que se llama Tribunal para Putin, y también hay una versión española, Tribunal for Putin, ¿no? Entonces ahí las personas van y recogen todos los testamentos, ¿no? Ajá. Testamentos de personas. Y el crimen de violación es tal vez el más complicado, porque es algo muy doloroso y muchas personas prefieren callárselo, aunque por supuesto deberían denunciar, pero en tiempos de guerra es algo que no se investiga tanto, ¿no? Claro. Cuanto debería, porque por ejemplo, pocos saben, pero nos han llegado materiales de que en la República no reconocida de Donetsk hubo burdeles, ¿no?
Sí.
Con las niñas menores de edad que montaron los rusos, ajá, ¿vale? El famoso Girkin, sí. Él estuvo creo que en Bosnia y él ha tenido esa experiencia en la guerra y decidió montarlo en Ucrania, y dicen que estuvo funcionando durante varios años esta prisión para niñas, pero no quedaron sobrevivientes, les mataron a todos.
Dios mío.
Sabemos que ese territorio sigue siendo ocupado y no sabemos qué crímenes se habrán cometido ahí durante los 8 años. Dicen que sobrevivió una chica, pero está en un manicomio. Claro. Y no puede declarar. Con lo cual, es una tragedia que estamos viviendo. No sabemos el fondo de esa tragedia todavía. Yo creo que jamás nos enteraremos de todos los crímenes cometidos.
Yo creo, comparto contigo precisamente esto, porque es muy difícil conocer los detalles. En esa región no sabía yo el caso de estas niñas. Me ha parecido horrible lo que acabas de contar. Y claro, son una única sobreviviente. El trauma que tiene esa pobre joven o mujer, ya no sé la edad que tendrá, es terrible, ¿no? El trabajo psicológico, el trabajo de los psiquiatras en este tiempo, después que acabe la guerra, porque en algún momento, Olga, esta guerra tiene que concluir. No es una guerra que ha empezado el 24 de febrero del 2022, es una guerra que ya lleva años, precisamente, y todo eso se ha ido acumulando. Tú mencionaste el tema de las mujeres que podían haber sufrido la violación, ¿no?, en los territorios ocupados, pero también los hombres tienen, digamos, prejuicios en decir que han sido violados. ¿Cuántos de ellos no lo quieren, claro, decir? Solamente por el caso de ser hombres, ¿no? Claro. Es difícil poderse enfrentar a esto, y además los recursos que son necesarios, el despliegue de peritos, de personas que puedan trabajar con ellos y llegar a establecer ese contacto humano para que puedan soltar todo lo que tienen dentro. Es muy difícil, y hay... Y me imagino que tú puedas ver todos estos prejuicios también día a día, ¿no?
Hombre, no es que veamos prejuicios. Sabemos que es una invasión que totalmente bárbara, ¿no? No solamente por la forma que se comete, ¿no?, de matar. Hemos visto un vídeo de violencia de un bebé ucraniano, y de hecho por un soldado ruso. Entonces vemos vídeos, yo me imagino que alguien los está recopilando para luego atestiguarlo como, o sea, como crímenes, como ponerlo como pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que ahora a día de hoy nuestra fiscalía ya ha registrado como 50.000 casos de crímenes de guerra, ¿vale? Uh-huh. Y para investigar cada caso, imagínate el esfuerzo que hace falta y todo eso. O sea, Ucrania está desbordándose, intentando sobrevivir, como para ponerse a investigar eso. Todavía no tenemos esa capacidad. Y, por ejemplo, como tú dices, los hombres, ¿no? Los rusos, desde junio, contratan a criminales en las cárceles para luchar contra nosotros, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay como de 20 a 30 mil presos, muchos de ellos, hay alguno que ha sido un maníaco, que violó y descuartizó a la gente.
Dios mío.
O sea, esa gente lucha contra nosotros como parte del ejército ruso. Entonces, asesinos, drogadictos y toda esa gente está formando parte del ejército. Entonces, claro, allí también hay muchos casos que se cuentan, pues tremendos, ¿no? O sea, han rebajado tanto el nivel de un soldado que un soldado ruso equivale a un criminal,
claro,
cualquiera, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, me imagino que los crímenes que cometen ellos, pues son estos, pues son aún peores que, o sea, que una persona normal, digamos.
Se dice que la realidad, se dice que la realidad en muchas ocasiones supera la ficción, y yo creo que en el caso de Ucrania lo que estás contando y lo que están viviendo ustedes, eso se confirma, Olga.
Claro, esto se confirma, y por eso Ucrania está tan empeñada en liberar cada territorio, ¿vale? Porque para nosotros, nuestra gente en manos de los criminales rusos es gente que sufre. Por eso la gente, cuando aparece el ejército ucraniano, la gente no para de llorar, porque ellos han vivido ese infierno en la ocupación rusa. Y no, en cada sitio donde pasa el ejército ucraniano, por donde pasa, encuentran fosas comunes, gente torturada y, por uh-huh. supuesto, gente violada, uh-huh. familias. O sea, es tremendo. Por eso, para nosotros, cada día de esa guerra nos duele. Por eso yo muchas veces pido armas y armas y no paro de pedir que nos ayuden solo para parar ese sufrimiento de la gente. Porque no estamos hablando de un país civilizado, estamos hablando de unos criminales literalmente.
Y no solamente son rusos, porque quiero tocar el caso, porque se sabe que hay buriatos, hay chechenos, o sea que ya son varias nacionalidades que están cometiendo esos crímenes dentro del territorio ucraniano, Olga.
Mira, Rusia es un país que tiene 160 nacionalidades.
Sí, señor.
Vale. Entonces no les vamos a... A mí me da igual qué tipo de ojos tiene esa persona. Uh-huh. Tiene el pasaporte ruso, ¿entiendes?
Sí.
Entonces para nosotros da igual que sea buriata, calmico o checheno. De hecho dicen que chechenos violan a los buriatas o a los rusos también para castigarles. Y eso también en muchos casos, y también tenemos vídeos de eso. Entonces, claro, ahí es como una orgía brutal que nosotros no queremos vivir en nuestro país.
Claro.
Entonces, no podemos decir el ruso. El ruso es todo lo que viene a atacar Ucrania, da igual la nacionalidad de la persona.
Uh-huh. Olga, quiero que hablar contigo también de otra realidad que están viviendo día a día en el hemisferio norte. Ya estamos prácticamente ya en el invierno, aunque es finales de otoño. Oficialmente, en muchos lugares, esto lo pongo entre comillas, han comenzado las heladas, han comenzado las nevadas. La situación para poder alcanzar alimentos cada día es más precaria. ¿Cómo están viviendo ustedes ahora mismo allí en Ucrania? Me imagino que en el campo sea mucho peor que en la ciudad, ¿o no es así?
No, es al revés.
Ajá.
Ahora nos piden dejar las ciudades e irnos al campo. Porque, mira, el problema de alimentos Ucrania no va a tener. Ucrania es un país que da de comer a 400 millones de personas en todo el mundo, uh-huh. ¿vale? O sea, damos de comer a 10 veces más gente en el mundo de lo que somos. Y por eso, de comer vamos a tener. Lo que nos mata aquí, claro, tenemos ya las temperaturas casi hasta 10 bajo cero hoy, ¿no? Bueno, a lo mejor. Y si nos cortan la calefacción porque bombardean las centrales eléctricas,
sí.
térmicas, y la gente se queda sin luz y sin calefacción. Y mucha gente en sus casas no tiene gas, con lo cual dependen de la luz para cocinar, porque tienen estufas eléctricas.
Uh-huh.
Imagínate esa situación con un niño pequeño. Pues te cortan la luz y tú 3 días no puedes preparar la comida.
Una locura.
Ni calentar el agua.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que nos avisan, que tengamos una posibilidad de ir al campo donde tú por lo menos vas a tener leña, o sea, te puedes calentar, te puedes preparar la comida, etcétera. Y todos tenemos muchos power banks para cargar teléfonos, para usarlo como lámparas, porque aquí a las 4 ya es de noche.
Uh-huh.
entonces ya tienes que ponerte una lámpara. Entonces vivimos como, yo no sé, a principios del siglo XX,
más
con poca luz, con bastante frío, pero estamos dispuestos a ganar esta guerra porque nosotros no tenemos otra opción. Nuestro país, si quiere vivir, la opción es ganar y expulsar a los invasores.
La valentía del pueblo ucraniano ha quedado demostrado hace mucho tiempo y yo creo que ahora quien no lo conocía no le queda la menor duda de la disposición de cada ucraniano de liberar a su país, porque no solo son los que estaban allí viviendo en el país, sino incluso muchos de los que salieron, que se habían ido por X razones, regresaron a Ucrania. Y hay quien ha dado su vida precisamente en pos de la liberación de Ucrania, ¿no? De la invasión rusa.
Sí. Yo, de hecho, hoy, esta mañana, estaba hablando con un chico que era ucraniano, pero lo llevaron a España y luego a Argentina. Y él volvió con 4 años, y él volvió a combatir y está ahora en Bakhmut. Y está ahora, dice, yo no sé si voy a sobrevivir las próximas horas porque me están bombardeando los rusos y están subiendo las escaleras. Ahora mismo, hace media hora recibí este mensaje. Entonces es tremendo, ¿no? Una persona que ni siquiera es ciudadano ucraniano, pero se siente que nació en este país y ha venido a defenderlo. Y claro, y se te desgarra el corazón cuando te escribe que tú sabes que podría ser su último mensaje.
Me ha impactado lo que acabas de contar, ciertamente, porque es una realidad y ojalá ese muchacho viva y muchos de los jóvenes que están dando todo en pos de Ucrania. Olga, quiero preguntarte, porque aprovechando este programa quiero saber todo lo que está sucediendo, como bien nos dices, los estudios, cómo las personas están, por ejemplo, realizando sus estudios en la universidad o en las escuelas. ¿Cómo ha podido el pueblo ucraniano después de prácticamente un año? Porque febrero está desgraciadamente aquí a las puertas. El 24 de febrero sería un año de esta invasión, de esta terrible guerra. Esperemos que antes de esa fecha, pues todo esto concluya, lo que están viviendo ustedes, esa pesadilla real. ¿Cómo se están enfrentando los ucranianos día a día para intentar continuar la vida de alguna manera?
Mira, somos un pueblo muy resiliente. Yo a mis alumnos del año pasado les di un tema antes de la guerra sobre la resiliencia humana. Y cuando empezó la guerra, me dicen, profesora, aquel tema lo estamos poniendo en práctica ahora mismo. Porque hay que superar todas las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo los colegios son online. Vale, los profesores dan clases online. Y uno de los colegios, yo me imagino que todos, pero yo estuve ayer, y yo ayer tuve la defensa de diplomas de máster y no tenía ni luz ni internet en mi casa. Tuve que ir al colegio donde hay un punto, se llama un punto de invencible, donde hay internet, hay un generador. Y estaban ahí todos los profesores dando clases. Había como 15 personas dando clases a sus alumnos en diferentes partes, no sé, ni son de este colegio, son de varios colegios, sí, los profesores. Y yo allí, pues, como miembro del tribunal de diplomas, claro, y a mí me desconectaban 2 o 3 veces durante todo ese tiempo. Yo entiendo que es parte de la realidad y tú haces lo que puedes. Entonces, todos los estudiantes también estaban, algunas, claro, muchas se han evacuado, muchas están fuera de Ucrania, ¿no? Una está en Alemania, otra creo que en Polonia, y una estaba llorando porque dice, yo quiero volver a casa y recoger mi diploma en persona, ¿no?
Claro.
Y no lo pueden hacer todavía porque están en guerra y aquí está es muy inseguro. Con lo cual, Ucrania está haciendo lo que puede en esa circunstancia y cada uno en su lugar hace lo máximo. Yo creo que es la fórmula de la victoria, ¿no? Cada uno tiene que dar lo máximo de sí para ganar.
Yo creo que ustedes están demostrándonos a todos los que estamos desde el otro lado, o sea, que estamos viendo la guerra desde el otro lado, lo importante y la valentía de los ucranianos, la valentía del ser humano, de cómo somos capaces de crecernos ante estas terribles adversidades. En la mayoría del mundo occidental, incluso ahora nos estamos ya preparando para las Navidades, muchos estamos pensando en las cenas de Nochebuena, en los regalos de Navidad, los niños ucranianos, sobre todo los niños que son católicos, que son cristianos, que tienen este tipo de celebración, pues quizás esto no lo están viendo de esta manera, pero los familiares, los padres, el pueblo en general se quiere volcar para lograr sacar una sonrisa, supongo que también eso está sucediendo allí. He visto imágenes de cómo cuidan las iglesias ante los bombardeos para no perder esos tesoros que tienen en Ucrania.
Nosotros no somos un pueblo muy religioso, pero vamos a la iglesia y nos gustan las fiestas. Y Ucrania, los ucranianos somos un pueblo gracioso, ¿vale?
Lo sé.
Quiero decir, tenemos con un sentido de humor. Vale, entonces siempre estamos afrontando cosas con el sentido de humor. Y mucha gente, por ejemplo, los que estuvieron en las prisiones rusas, vuelven, los que estaban en rehenes, los militares, dicen que si no fuera por compañerismo el sentido del humor, no habrían sobrevivido. Entonces es algo que nosotros también entendemos y siempre estamos intentando ver alguna gracia, alguna cosa. Y si tú puedes alegrarle y sacar una sonrisa, como bien dices, a alguien en estos tiempos difíciles, es también muy válido, ¿no? Porque y muchas veces la gente dice, ay, los ucranianos, sois un pueblo excepcional. Yo creo que muchos pueblos se habrían consolidado ante una violencia semejante. Tal vez hay muchos pueblos que son muy cómodos y ya están acostumbrados a vivir bien. Nosotros todavía no. Nosotros también entendemos que tenemos que luchar por vivir bien. Pero yo creo que muchos pueblos en el mundo pueden luchar todavía, de la misma forma que luchamos nosotros.
Yo creo que sí. Es una gran enseñanza. Olga, quiero agradecerte estos minutos que nos dedicas. Realmente has sacado un espacio para poder explicarle bien al pueblo de Cuba cómo es, cómo se está viviendo a día de hoy en Ucrania la realidad. Así que me gustaría que le enviaras, aprovechando estas frecuencias, un mensaje al pueblo cubano que no tiene este tipo de información, porque ya sabemos que el gobierno de la isla, el régimen cubano, está transmitiendo otra información, todo lo que es la propaganda rusa. Me gustaría que les enviaras y les dijeras algo a todos los quienes a esta hora nos sintonizan.
Con mucho gusto. Yo tengo que decir que Cuba, aunque esté lejos, no está tan lejos, porque yo y mis dos hermanas hemos estado en Cuba, una en Tarará, en un campamento para los niños de Chernóbil, y mi otra hermana y yo. Mi otra hermana trabajó incluso para la bodeguita del medio de aquí, y trayendo a los músicos cubanos, y tiene mucha relación con ellos. Entonces, para ganar algo hay que luchar. Sin luchar nadie ahora entrega las cosas. Entonces yo espero que el pueblo cubano, que tiene un país maravilloso, la gente fantástica, que encuentre esa fuerza para luchar, para ganar. Y estoy segura que si todos están juntos y uno hombro a hombro, nadie y nada se os resistirá. Ganaréis y vendréis como Ucrania ganará esta guerra.
Así es, profesora Olga Tarnowska, gracias por acompañarnos en Abriendo Espacios.
Un placer y venceremos todos.
Así es, y nos despedimos Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.